esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Castilla y León.
La brújula de Castilla y León. Roberto Mallado, Onda Cero.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sigue creciendo el mapa de los confinamientos en Castilla y León. Esta noche le toca a Aranda de Duero, mañana a Burgos Capital.
Pues que se preveía, estaba previsto bien, me parece correcto.
Yo es que no veo principio ni fin.
Pues hombre, si daría resultado, estupendamente. Tener conciencia a todos de lo que hay y quedarnos en casa.
Quién sabe si en las próximas horas le tocará el turno a Ponferrada. Se lo vamos a preguntar en unos minutos a su alcalde. Castilla y León ahora mismo está con una tasa de incidencia de 486 por cada 100.000 habitantes. Son datos de tan solo hace unos minutos. No vamos a engañar, no pinta bien la cosa ni hoy ni en las próximas semanas. Hablaremos de ello también con el alcalde de Ponferrada, con el alcalde de Palencia, que hoy ha pedido más medidas, más restricciones en su municipio porque allí no son capaces de bajar esa tasa de incidencia. También lo haremos con la consejera de Educación, con Rocío Lucas, de cómo ha arrancado el colegio en Castilla y León. Todo esto hasta las 8 de la tarde con José Ángel Sánchez en el control técnico. Y como siempre, arrancamos con nuestros titulares.
Incendio de nivel 1 en la provincia de Zamora.
La localidad zamorana de Villalcampo registra desde este mediodía un incendio cuya extinción se está viendo complicada por las fuertes rachas de viento. Actualmente peligran más de 30 hectáreas de masa arbolada.
Denegada la petición de libertad del exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz.
La Audiencia Provincial de León ha rechazado la petición de libertad del exedil investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio y malos tratos habituales en el ámbito familiar supuestamente cometidos contra su pareja. Además, se mantiene el embargo preventivo sobre algunos bienes inmuebles que el investigado había intentado donar a sus hijos.
La Guardia Civil se suma a la lucha contra el fraude en el sector del vino.
El Instituto Armado ha sellado un convenio de actuación con la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas con el objetivo de evitar las conductas relacionadas con la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios.
Pendientes de la borrasca Bárbara.
Este temporal atlántico provocará lluvias y vientos muy intensos desde esta tarde y hasta el lunes. En Castilla y León puede dejar más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
75 conjuntos históricos pendientes de declaración.
Castilla y León cuenta con 38 conjuntos históricos declarados a los que se reconoce un especial grado de protección. Sin embargo, otros 75 están pendientes de cerrar sus expedientes para equiparar su seguridad jurídica.
Soria invierte en deporte.
El ayuntamiento de la capital soriana es el cuarto de España que más dinero destina por habitante a proyectos deportivos, solo superado por Ceuta, Melilla y San Sebastián. Mientras la medida nacional se encuentra en 41,59 euros por habitante, en Soria se superan los 113 euros.
Gracias, Raúl Rodríguez, Lucía Barreiro. Vamos con la meteo. Hola, David Frechilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
¿Cómo estás, compañero? ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues hoy vamos a mezclar el otoño con la alimentación, y es que la llegada del otoño, fíjate, también hace que la alimentación cuente con nuevas frutas de temporada. Sin duda alguna, una de esas frutas de temporada es la uva, que tanto se da por nuestra comunidad. Pero también encontramos otros frutos propios de esta época, como la pera, la manzana, la piña, la granada, el kiwi, la mandarina, el plátano o los jugosos higos. En definitiva, Roberto, que el otoño nos deja un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de estas frutas de temporada.
El otro día me contaron una receta para hacer higos picantes. Ya te la mandaré.
Qué rica.
David, ya te la mandaré.
Perfecto.
Cuéntame, ¿cómo va este lunes?
Desde esta tarde y hasta la jornada de mañana, este va a ser el sonido protagonista en muchas partes de nuestra comunidad. Y es es que el viento es protagonista hoy y mañana en algunas zonas de la comunidad, lo que ha motivado la activación del aviso amarillo, ya que las rachas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, por ejemplo, en la cordillera cantábrica de León y Palencia, además del sistema central de Ávila y Salamanca y la comarca de Sanabria en Zamora. Además, tenemos viento, pero también lluvia. Hay nivel amarillo por lluvias en el sur de Salamanca y en la zona de Sanabria, en Zamora. Se esperan lluvias en el sur de Salamanca de hasta 70 litros y en Sanabria 40 litros, con probabilidad entre el 40 y el 70%.
¿Y para mañana, David, sigue así?
Pues junto con estas rachas de viento, la previsión nos dice que el cielo va a estar nuboso cubierto con precipitaciones generalizadas y localmente fuertes. En el oeste también pueden ser persistentes. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, que puede ser notable en amplias zonas. Por ejemplo, en las capitales de provincia vamos a tener mínimas de 10 grados en Ávila y Burgos, 11 en León, Palencia y Soria, 12 en Segovia y Valladolid, 13 en Zamora y Salamanca. Respecto a las máximas, 15 grados en León, 16 en Ávila, 18 en Salamanca, Valladolid y Zamora, 19 grados en Palencia y Segovia y 20 grados en Burgos y Soria.
¿Y con qué refrán cerramos hoy?
Pues como hemos hablado de uvas, diremos aquello de agua por San Mateo, puercas vendimias y gordos borregos.
Gracias, David.
Hasta luego.
Cogemos el ascensor y nos vamos a Ponferrada.
¿Necesita un ascensor para su comunidad? ¿No está contento con su servicio de mantenimiento actual? Ascensores Zener diseña su ascensor a su gusto y necesidad. Se lo instalamos y con el mejor servicio técnico le damos un mantenimiento de calidad. Pídanos presupuesto sin compromiso. Llame a Ascensores Zener. Somos la única empresa con diseño y fabricación propia con centro de I+D en Castilla y León y con todos los certificados en calidad y medio ambiente.
Soluciones para particulares y empresas, siendo especialistas en la supresión de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida. Ascensores Zener, soluciones de altura, 902-120-254 o zener.biz. Zener, somos de Castilla y León.
Las tardes de Castilla y León Televisión te conectan a lo nuestro en directo. A las 4, los protagonistas de tu provincia en 8 Magazine. Y después en las 7 le damos la vuelta a la tarde en Vamos a Ver.
Vamos a ver lo que está pasando en Castilla y León.
Y a las 6:30, muchas más sorpresas.
Siempre en directo, en Castilla y León Directo.
Estaba barriendo la puerta y me ha fuñido en toda cara.
Más de ti, más de aquí, más Castilla y León Televisión.
Vuelve a disfrutar de Valladolid con la programación Paseos de Otoño. Este año, con muchas novedades, una ruta arqueológica, dos teatralizadas en homenaje a Miguel Delibes por su centenario y para los más pequeños, aventura en el Campo Grande. No te lo pierdas. Infórmate en las oficinas de turismo y en www.info.valladolid.es.
La brújula de Castilla y León. Onda Cero.
Siete y 16 minutos, nos vamos hasta Ponferrada. Allí está su alcalde, Olegario Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, no sé si puede despejarnos la duda. ¿Se va a confinar o va a tener Ponferrada confinamiento perimetral en las próximas horas?
Hombre, yo creo que en las próximas horas no ocurrirá, pero sí que es cierto que ha habido un empeoramiento de los datos y si no hay una mejora importante y relativamente rápida, la Junta no descarta que tenga que proceder a ese confinamiento perimetral.
¿Ahora mismo en qué cifras está Ponferrada? Esa incidencia acumulada que es la que está marcando ahora mismo ese tipo de medidas.
Bueno, nosotros ahora todavía estamos por debajo de los 500 casos por 100.000, estamos en los 448, pero sí que indican los datos de los últimos 7 días, esos datos son a 15 días, los últimos 7 días parece que indican que estamos yendo a peor, por lo tanto, si no hay una mejora relativamente importante, pues en los datos que lleguen de hoy, los datos de mañana, pues bueno, es posible que finalmente la Junta, como así me ha advertido la consejera esta misma mañana, proceda a tomar esa medida, que esperemos que finalmente no sea necesaria. En cualquier caso, si fuera necesaria, pues se ha de adoptar. Lo importante es que sea efectiva, porque parece que en las ciudades donde se ha tomado, en León, en Palencia, parece que no está terminando de ser efectiva. Entonces, a lo mejor, en fin, hay que pensar en medidas adicionales a las que se hayan podido tomar en León o en Palencia, si fuera necesario ese confinamiento perimetral, para que sea realmente efectivo.
Es cierto, y eso es constatable con las cifras, que los confinamientos no están sirviendo en todas las localidades, en algunas sí, sobre todo en las más pequeñas, pero en las grandes localidades no están consiguiendo frenar los contagios, ¿no? Está pasando en Palencia, donde piden más, está ocurriendo en León, en su momento está pasando también casi con Miranda, aunque la tendencia es algo más positiva en las últimas fechas, y ha pasado, por ejemplo, en localidades como Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, donde están por encima de los 1.800, o estaban por encima de los 1.800 de incidencia acumulada, pese a llevar casi un mes ya con ese confinamiento, ¿no? ¿A qué se refiere usted cuando dice más medidas? ¿En qué está pensando? ¿En el toque de queda, por ejemplo, en alguna medida de ese tipo?
A ver, en principio esperemos que con este llamamiento que se ha hecho uno más a la población en general para extremar las medidas de precaución, pues empiecen a ser un número de positivos inferior, pero si al final fuera necesario, lo que hay que pensar es que si es necesario se ha de hacer, pero se han de tomar medidas, si pedimos un esfuerzo a la población, se han de tomar medidas que la posibilidad de que sean efectivas sea mayor. A lo mejor impidiendo únicamente la entrada o salida en una determinada población, si no se adoptan medidas dentro de esa población que limiten movimientos, etcétera, no estoy hablando para nada de un confinamiento domiciliario como el que ocurrió, pero sí quizás alguna medida adicional, si al final es necesario, para que sea efectivo y en el menor tiempo posible.
¿Está pensando también en cierre de bares, como ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña?
Bueno, no lo sé si es necesario. Es un colectivo que ha sufrido tanto que hablar ahora del cierre de bares, quizás a lo mejor hay que controlar horarios, si fuera necesario, controlar que efectivamente las medidas se están adoptando y se están siguiendo. Hablar de cierre de bares, si fuera necesario habría que hacerlo, pero es un colectivo que está sufriendo y ha sufrido tanto que es una medida realmente bastante drástica para el sector, pero que, repito, si fuera necesario, pues habría que adoptarlo.
Alcalde, estamos hablando de Ponferrada, estamos hablando del Bierzo, que es una de las zonas de Castilla y León que mejor ha pasado, ya no solo la primera ola de la epidemia, sino también esta segunda ola, hasta la que se han ido complicando las cosas en las últimas semanas. Y la pregunta que se hace todo el mundo allí, claro, es ¿qué ha pasado?
Bueno, realmente no lo saben explicar. Sí que ha habido en el Bierzo tres brotes muy localizados, uno de ellos en Ponferrada, muy localizados, que habían empeorado la estadística, pero que creíamos que estaban bastante controlados. Entonces, una cierta sorpresa por parte del ayuntamiento y por parte de la gente que estamos en ese comité de desescalada, que nos reunimos todas las semanas, en la que hay expertos sanitarios también, una cierta sorpresa sí que ha habido. Sí que ha habido, porque es verdad que siempre hemos estado en estadísticas pues mucho mucho más favorables que el resto de la provincia o el resto de la comunidad. E incluso ahora mismo, sin ser buenas, todavía no estamos en esas estadísticas que se han fijado como techo para tomar esas medidas. Pero bueno, la realidad es que la pandemia es mundial y supongo que hasta los reductos que nos defendemos más o mejor o con más suerte o con algunas medidas específicas, pues termina por llegar.
El gobierno navarro acaba de comunicar el confinamiento perimetral de Navarra y también el cierre total de la hostelería a partir de la medianoche del jueves. Parece que por ahí van los tiros. No sé si usted, como el otro día pedían desde la Junta, instaban al gobierno a hacer algo más. Y a nivel nacional, lo digo sobre todo por el toque de queda que se ha aplicado en otros países europeos y que podría ser un poco el horizonte que nos espera a todos. ¿Cree que el gobierno es el que tiene que tomar ahora mismo ese tipo de decisiones?
Bueno, es curioso, el gobierno ciertamente tomó una decisión importante en su día y luego pues prácticamente se exigía que cesara en el timón, y ahora parece que desde las comunidades autónomas parece que se quiere que vuelva a tomar el timón. Las comunidades autónomas tienen posibilidades y el gobierno central tiene que echar una mano. No sé si el toque de queda, porque al final el limitar movimientos en un determinado horario, pues no sé, supongo que al final algo ayudará, pero no creo tampoco que sea una solución definitiva. Si en el resto del horario, si a lo largo del día, pues las posibilidades de contactos que puedan generar un brote, pues no se aminoran.
Qué complicado es todo esto, alcalde. De verdad, parece cada vez más difícil, ¿no? A la hora de ver un poco por dónde hay que ir para conseguir frenar todo esto. Muy pendientes nos quedamos de Ponferrada. Muchísimas gracias, alcalde.
Gracias a ustedes, un abrazo.
También preocupa la situación en Palencia. Lo lleva haciendo desde hace semanas, pero es que allí, por mucho que están confinados perimetralmente, pues no bajan los casos. Mario Simón es su alcalde. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes.
Y ustedes lo que han pedido ya esta mañana es algo más, porque en vista de que ese confinamiento no logra bajar los datos de contagios, en vista de que las restricciones no están consiguiendo frenar esta segunda oleada, piden algo más. Pero claro, ¿qué es ese algo más?
Bueno, hemos estado en Palencia, hemos estado en dos escenarios, como bien decíais, y como ha pasado en otros lugares, como Miranda. Tuvimos un primeros medidas 15 días, donde hubo un confinamiento bastante restrictivo, no de acceso a la ciudad, pero sí unas medidas muy restrictivas de aforo, sí que redujeron la incidencia casi en un 20%, y en estos últimos 15 días, donde se ha aplicado el confinamiento perimetral y las medidas, pues lo cierto es que es verdad que por varias circunstancias, pero que los casos no hemos conseguido bajarles. Entonces, eso para, pues igual que el alcalde de Ponferrada estaba preocupado, ¿no?, por la situación, y otros alcaldes, pues nosotros en este caso todavía más, porque estamos hablando de que en Palencia la incidencia está creciendo, de que la última semana hemos tenido unos datos muy 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 malos. Entonces, pues lo que le hemos pedido a la Junta es decir, pues que analice esos datos, que mire bien y que veamos qué medidas se pueden tomar. Tanto en la mañana de hoy como en la tarde de hoy, hace escasos minutos, yo estaba en contacto permanente con la consejera y con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y el hecho es de que, lógicamente, con estos datos, ¿no?, superando los tres índices, más de una incidencia superior a 500, positividad de PCR superior a 10, que nosotros estamos en el 14, y ocupación de las UCIs por encima del 35, pues lo que es evidente es que las medidas de confinamiento actual pues van a mantenerse.
Sí, claro, eso casi lo dábamos por hecho, porque en realidad, en las últimas semanas, pocos son los confinamientos que están cayendo. Ocurrió con Medina del Campo y con algún pueblo pequeño, pero en realidad los grandes municipios siguen en esa dinámica y no bajan de ahí. Las cifras siguen creciendo en el resto de capitales. Estoy hablando de Ávila, de Valladolid, de Zamora. Es decir, que ahora mismo son cuatro las que están ya en el mapa de confinamientos, pero quién sabe si se suma Ponferrada, quién sabe si dentro de poco no están todas ya.
Sí, efectivamente, como dices, esto no es un problema de Palencia solo, ni un problema exclusivamente de Castilla y León y de sus ciudades. Es un problema nacional, europeo, y estamos viendo cómo esta segunda ola, yo creo que es más fuerte que la primera, por lo menos en la mayoría de las ciudades de España y de Europa. Y lógicamente aquí solo hay una forma de atajar, y es mantener una continuidad en las medidas restrictivas.
Pero, ¿qué medidas, alcalde? ¿Qué medidas? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué pedimos ahora? ¿Pedimos que cierren los bares a X hora? ¿Pedimos el toque de queda? ¿Pedimos que los cierren directamente el ocio? ¿Pedimos que haya restricciones en otro tipo de actividades? ¿O nos dedicamos a vigilar más? Porque este fin de semana, por ejemplo, hemos visto cómo en Valladolid han tenido que desalojar 23 pisos que había fiestas. ¿Cómo siguen las fiestas universitarias también en Salamanca, pese a todo lo ocurrido y que la ciudad ya está confinada? Ha ocurrido también en Burgos, en Palencia. ¿Qué hacemos más?
Pues desde luego, las medidas que hay, lo primero que tenemos que hacer es cumplirlas, pero vamos, de una manera exhaustiva y de una manera rigurosa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, lo que tenemos que hacer es la responsabilidad individual. Yo creo que si cada uno de nosotros toma conciencia de la gravedad del asunto, del riesgo que supone para él y para los demás...
Perdone, pero es que llevamos apelando a la responsabilidad individual desde el mes de marzo, y se ha demostrado que, primero, en su momento no quedó otra, porque estábamos encerrados en casa y ahí había poco margen para la irresponsabilidad, pero es que luego... Se lleva apelando a esa responsabilidad desde hace mucho tiempo y se ve que hay algunos que por un lado les entra y por otro les sale.
Pues sí, lamentablemente son una minoría, lo que pasa que la minoría, cuando así se contagia a la mayoría. Entonces, yo quiero agradecer también la labor que habéis hecho los medios en Palencia, a nivel regional y nacional, apelando a esa responsabilidad, pero es que yo creo que las personas somos mayores de edad, es que yo creo que no nos tienen que meter en casa o que ponernos un toque de queda para saber que hay que pisar el freno, que hay que reducir la sociabilidad, que las reuniones familiares se tienen que circunscribir al ámbito de los convivientes y que las reuniones sociales con amigos, con compañeros, pues que tienen que esperar. La Junta, bueno, yo lo que pido siempre son criterios técnicos, criterios epidemiológicos, uh-huh. Que aquí la política y las opiniones políticas y las opiniones de cada uno de nosotros nos sirven, que lo que hay que dar es un mensaje de unidad y hay que usar criterios técnicos. Pero es que además tenemos que buscar ese equilibrio, hay que buscar un equilibrio para que hacer frente a este virus, que es la emergencia más importante porque se está llevando vidas, pero es que hay que mantener un mínimo de actividad laboral, de actividad económica, de actividad cultural. Me refiero, lo que no podemos, yo creo, es cerrar todo, encerrarnos todos, de una manera radical, pero sí que hay que aumentar mucho la prudencia y autogestionar esto. Nosotros lo hemos manifestado siempre, creemos que se tiene que analizar qué está pasando, se tienen que aplicar las medidas, se tienen que estudiar si es posible aplicar otras medidas, porque como decías, tampoco se puede dejar todo a la responsabilidad individual, quizá haya que aplicar otras medidas. Lo que pasa es que yo creo que ahí deben ser los técnicos y deben ser los médicos los que nos lo digan, ¿no? Porque quizá a veces las medidas que te puede pedir el cuerpo en una situación, pues hasta de miedo y de preocupación, como la que tenemos los alcaldes y la que tienen los palentinos, pues quizá sea más grave el daño que se haga, ¿no?, que el efecto conseguido. Entonces, yo creo que estamos todos un poco, pues no sé, entre preocupados y tampoco sin tener la certeza de cuál es la varita mágica para solucionar esta situación, pero desde luego empezaríamos y sería un buen principio ser rigurosos en la aplicación de estas medidas. El Ayuntamiento de Palencia está poniendo todos los medios y fruto de eso se están produciendo sanciones con quien no las respeta, y en segundo término pues ver cada uno en nuestro ámbito qué podemos hacer.
Alcalde, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos quedamos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra en Palencia. Ahora nos vamos de ronda.
La brújula de Castilla y León. Onda Cero. La educación en valores es uno de los pilares básicos para tus hijos. Fórmalos en la tolerancia y el respeto, también en la red. Es un mensaje de CGB Informática. Música, teatro, exposiciones, cursos, talleres y actividades online. Más de 500 actividades culturales en la red de centros de la comunidad. En octubre, disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Grúa Stinloy, 25 años llegando donde otros no llegan. Nos lleva de ronda por Castilla y León.
Que arrancamos en Onda Cero, Onda Bierzo.
Europa garantiza continuidad al proyecto conjunto de formación en geomática desarrollado entre la Universidad de León y Universidades de Jordania. Las primeras conclusiones se han presentado en una sesión online desde Ponferrada. Las primeras conclusiones hablan de que los datos geográficos o imágenes vía satélite pueden contribuir a desarrollar la agricultura o las infraestructuras en países como Jordania.
León.
El Auditorio Ciudad de León acoge el miércoles a partir de las 8:30 el espectáculo gratuito Un día cisne en el teatro. Es un proyecto del coreógrafo Iker Gómez y se centra en la capacidad pedagógica, el fomento de los valores sociales y el carácter innovador de la danza. Las entradas se podrán recoger desde mañana en las taquillas del auditorio.
La Bañeza.
Este lunes se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama y desde la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de la Bañeza han llevado a cabo diversas actividades con el lema Nuestro corazón siente el rosa. Han puesto una mesa informativa en la Plaza Mayor y además desde el Ayuntamiento se ha desplegado un gran lazo rosa para conmemorar este día.
¿Y en Palencia?
Desaparición con final feliz. Y es que esta mañana la Guardia Civil de Palencia ha comunicado a los medios de comunicación que el hombre desaparecido en Torquemada en la jornada del jueves ha sido localizado en la noche de ayer domingo, sin aportar más datos al respecto de esta localización.
Llegamos a Burgos.
La sede del Partido Socialista en la capital burgalesa ha amanecido este lunes con pintadas de amenaza. Traidores o fuera judíos se podía leer entre numerosos manchones de tinta. La formación ha presentado ya una denuncia ante la Policía Nacional. La secretaria provincial del partido, Esther Peña, ha calificado en su cuenta de Twitter el ataque como intolerable y lo ha enmarcado dentro de una campaña de crispación que hay contra la democracia.
¿Y qué es noticia en Soria?
El viernes tomarán posesión e inmediatamente después pedirán la excedencia. Eso es lo que pretenden hacer algunos de los 9 médicos sorianos que aprobaron la oposición de 2018, pero no han obtenido plaza en Soria, pese a que hay más de 20 vacantes, más las que ellos dejan, pues eran interinos en el sistema público de salud desde hace años. Se quejan de que les prometieron seguir en sus puestos en comisión de servicios, pero ya les han dicho que eso no va a ser.
Saltamos a Segovia.
El IE University ha comenzado este curso 2020-2021 con un aumento del 20% de alumnos, gracias a la nueva formación, modelo educativo de aprendizaje líquido e híbrido, en el que los estudiantes de 140 países pueden asistir a la clase presencialmente o bien conectarse online.
Salamanca.
La hermana mayor de todas las cofradías, hermandades y congregaciones españolas es de Salamanca. Se llama Alicia García y cumple 23 años. Por esta razón acudirá al Congreso de Jerez de la Frontera sobre Mujeres y Hermandades, congreso semipresencial donde dejará alto el pabellón de la Semana Santa Salmantina y Castellano-Leonesa desde la perspectiva de su hermandad de nuestro Padre Jesús del Vía Crucis.
Vamos con Ciudad Rodrigo.
Ciudad Rodrigo se promociona dentro de la red de conjuntos históricos de Castilla y León, de la que forman parte total de 38 localidades. La red ha celebrado una reunión en Arévalo la pasada semana donde presentaron la puesta en marcha de su página web, una herramienta de difusión para todos los miembros que es ejemplo de voluntad de trabajo en equipo.
Zamora.
Las artes escénicas luchan por mantener la actividad. El grupo de danzas Doña Urraca celebra esta semana la octava edición del Festival Nacional de Folclore, limitado este año a la participación de dos grupos, de Zamora y de Cáceres. Un festival que sirve también para dar la bienvenida a los alumnos que siguen apostando por una de las escuelas de danza más antiguas de Zamora.
Onda Cero, Tierras de Medina.
225 kilos pesa la tortuga gigante que ya se puede visitar en uno de los espacios verdes de Valdestillas. Y aunque bien pudiera tratarse de un ser vivo, en este caso es una obra realizada por el artista local Daniel Serna, partiendo de un canto rodado de grandes dimensiones y peculiar forma. El autor ha añadido en barro cocido la cabeza, las extremidades y la cola de este reptil que ya se ha convertido en toda una atracción, sobre todo para los más pequeños del municipio.
Y cerramos con Valladolid.
Aquí el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la capital va a acudir a la vía contenciosa administrativa si el equipo de gobierno no acepta el recurso de reposición que ha presentado contra el decreto por el que se establecen las nuevas medidas de movilidad, los nuevos carriles bus o para residentes y que se han aplicado en los últimos meses, porque dicen no ha sido consultado con los ciudadanos, no tiene memoria económica y va contra la ley de tráfico.
Gracias a todos, enseguida hablamos de educación.
En Grúa Stinloy llevamos desde el año 1995 trabajando por y para nuestros clientes, dando el mejor de los servicios en plataformas elevadoras sobre camión. Tenemos desde 45 metros de altura a 101 metros, siendo líderes en España, con una amplia experiencia en parques eólicos, plataformas petrolíferas y astilleros. www.tinloy.es. Grúa Stinloy, 25 años, llegando donde otros no llegan.
La brújula de Castilla y León, Onda Cero.
En esta brújula de Castilla y León, hoy hablamos con la consejera de Educación, con Rocío Lucas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos más de 400 aulas confinadas, aulas cerradas y con los niños en cuarentena, ¿no? Consejera, ¿estas cifras cuadran un poco con lo que podían ustedes prever hace un mes y medio casi, cuando íbamos a empezar el colegio?
Bueno, en principio las 400 son las que estuvieron confinadas, ahora ya están desconfinadas, me refiero, que son las que hemos ido confinando desde el comienzo del curso. Desde el 9 de septiembre se han ido confinando esas aulas que se han vuelto a desconfinar y actualmente ahora con lo acumulado tenemos 115 aulas confinadas en este momento actual en el que nos estamos está preguntando. Cuando comenzó el curso, pues evidentemente sabíamos que la pandemia estaba ahí, o sea, éramos conscientes y lo que buscamos en todo momento era que las aulas fueran seguras y que fueran entornos en los que los contagios se produjeran con la menor, o sea, que hubiera menos posibilidad de contagio. Te cuenta que tenemos en torno a 17.000 aulas en Castilla y León. Ese porcentaje de 400 en total, que ya muchas ya están evidentemente ya incorporadas a las aulas, pues es un porcentaje, digamos, asumible. Un porcentaje que es común prácticamente al resto de las comunidades autónomas, incluso en esta comunidad que hemos acudido a la presencialidad como elemento fundamental de la equidad y del derecho fundamental. Lo que sí que estamos viendo es que cuando hay un contagio en un aula, que se hace PCRs a ese aula, el número de contagios de los alumnos pues no es demasiado alto. O sea, me refiero que, bueno, que las medidas de seguridad sí que están poniendo el foco en que son medidas que contienen la transmisión.
Hablando de esas pruebas PCR que realiza el equipo COVID que está trabajando en los colegios, se habló en su momento del compromiso de que estuvieran en 36 horas realizadas y con resultados. Sin embargo, no termina de cuadrar. ¿Sigue habiendo problemas?
El compromiso era 36 horas para hacer el resultado, evidentemente son otras 48 horas, porque como todas las pruebas, tiene luego desde que tomas la muestra hasta que haces el resultado, tiene que pasar también un periodo efectivo. Y sí que se está cumpliendo con carácter general las 36 horas, desde cuando se detecta y se llama, en este caso desde el centro, del equipo COVID del centro, al equipo COVID provincial, y luego, evidentemente, al servicio de prevención, sí que se está respetando con carácter general esas 36 horas de hacer la PCR. Luego el resultado también se está manteniendo con carácter general las 48 horas de dar el resultado. Sí que hubo momentos puntuales en alguna provincia y en alguna localidad donde también se produjeron mayor volumen de llamadas, pues porque también esto tiene mucho que ver también con la situación que tenga en ese caso la sociedad donde esté el colegio. Si se produce alguna situación puntual de mucha infección, sí que se ha producido en algún caso algún retraso, pero ya se ha corregido esa situación, se ha reforzado el personal de los servicios de prevención para que se cumpla con carácter general esas 36 horas.
Este inicio de curso ya lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Ha sido el inicio del curso del metro y medio, de la mascarilla, con algunos problemas en algunos centros porque he tenido que desdoblar las aulas casi a última hora para poder mantener esa distancia de seguridad entre los alumnos. Algunos alumnos incluso denunciando que en algunos centros no se llegaba a cubrir esas ratios o esas diferencias, y con problemas para cubrir los profesores. Ese era un poco el escenario de crítica que había al inicio de curso. Ahora mismo, a fecha de hoy, consejera, ¿eso está solucionado ya todo? ¿No hay ningún problema que quede pendiente de eso?
El tema de las medidas de seguridad desde el principio han sido muy rigurosos, tanto las direcciones provinciales como la inspección de que se cumpliera el metro y medio y mascarilla. Sí que es cierto que en este curso, como bien sabes, las matrículas también se han producido más tarde. Normalmente bachillerato no lo estás haciendo la matrícula en septiembre y la formación profesional tampoco. Al tener situación de COVID, de no poder hacer matrículas y exámenes presenciales, exámenes en junio, se han tenido que hacer exámenes extraordinarios en septiembre. Eso también ha hecho que en algún grupo que estuviera ya organizado, al aumentar la matrícula, lo que antes era una excepción de ratio, se ha producido desdobles. O sea, con lo cual también ha sido, en ese sentido, un curso atípico con los plazos de matrícula, tanto sobre todo en bachillerato, que afecta a secundaria y bachillerato, sobre todo con la formación profesional. Ya los grupos están constituidos con todas las medidas de seguridad, y lo que sí que hemos tenido dificultad todas las comunidades autónomas ha sido en los profesores de formación profesional, porque así como en otras comunidades autónomas la formación profesional no ha ido a la presencialidad, o sea, los alumnos están 3 días en casa, 2 días en el cole, alternando día sí, día no. En Castilla y León también en la formación profesional hemos querido dar la misma calidad y la misma vinculación con la presencialidad, y más en una formación que es práctica. Eso ha hecho que en Castilla y León tengamos que contratar más profesores de formación profesional que quizá el resto de las comunidades autónomas, porque vuelvo a decir, es la única comunidad autónoma de Castilla y León que en la formación profesional también hemos querido que sea presencial. Eso ha hecho que vacantes que estaban adjudicadas, cuando se han visto que se les contrataba o que se les ofrecía un contrato en otra comunidad autónoma, quizá por vinculación personal, se ha producido, en este caso, renuncias. A día de hoy prácticamente solo nos quedan 10 grupos en los que quedan profesor pendiente de contratar en materia de formación profesional. Uh-huh. Y vuelvo a decir que formación profesional, el plazo de matrícula finalizó el 21 de septiembre, con lo cual también son grupos que se han constituido más tarde.
¿Profesores que en alguno de los casos tiene algún tipo de patología que podría complicar su situación si se pudieran llegar a contagiar de coronavirus? Ellos lo que piden es poder dar las clases desde casa, poder hacer educación a distancia, ellos, no los alumnos.
Sí.
¿Esto se lo están planteando ustedes? ¿Podría realizarse en un futuro no próximo?
Sí, bueno, ya con las organizaciones sindicales planteamos la necesidad de que hubiera un tratamiento especial para los profesores que tuvieran alguna patología. Ya en aquel acuerdo que firmamos con las organizaciones sindicales se planteaba que haríamos un procedimiento para analizar estas circunstancias. El protocolo ya está hecho y nos hemos reunido también con el colectivo de profesores afectados y se les va a dar ese trámite caso a caso. O sea, la semana pasada una reunión con los colectivos afectados y sí que se va a analizar esa situación. Y si el servicio de prevención determina que no puede estar en presencial con los alumnos, podrá estableceremos la fórmula de que puedan acudir, dar esas clases a otro tipo de alumno, porque también tenemos alumno que con el tema de COVID se le va a dar atención domiciliaria en su casa. Ya existía antes esa opción, sí, de atención domiciliaria. Con esta situación de COVID va a haber más situaciones. Con lo cual, estamos analizando casar las dos situaciones. Los profesores que tengan que estar por prevención de riesgos no en clases presenciales y con los alumnos que también tengan que tener esa formación en sus domicilios.
Otra de las cuestiones pendientes de este inicio de curso es esta. Quiero que escuche una cosa.
La salud no es lo primero.
Son los padres que el otro día protestaban a las puertas de la Consejería de Sanidad reivindicando esa jornada continua en los colegios de sus hijos, en varios colegios concertados. Ocurría en Valladolid, pero también ha pasado en otras provincias. Aquí ustedes tienen una regulación, tienen algo ya, una pauta marcada de cómo tiene que hacerse el pase de jornada partida a jornada continua, pero lo que pide esta gente es una excepción porque estamos en mitad de una pandemia y lo que quieren es que haya jornada continua para minimizar los contactos que pueda haber entre la gente que va a buscar a los niños mañana y tarde. ¿En esto se plantean también cambios?
Bueno, respecto a esto hay que decir, en primer lugar, que desde el punto de vista sanitario, ya sea autoridades autonómicas, autoridades nacionales, en ningún momento se ha determinado que haya más seguridad por jornada partida que jornada continua. De hecho, en el documento del Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, aquel acuerdo que tuvimos en el ámbito interterritorial, en ninguno de los elementos que hablaba del sistema educativo ni siquiera se recomendaba, no había ninguna alusión a la jornada ni partida ni continua respecto a mayor seguridad. Por tanto, ¿qué se ha hecho desde la Consejería de Educación, igual que el resto de las consejerías de educación de prácticamente todas las comunidades autónomas? Es que, dado que existe una ley orgánica que determina cómo se modifica la jornada, y hay un procedimiento establecido de cuándo se puede cambiar la jornada, con unos requisitos de tanto equipo directivo como de consejo escolar, porque afectan a todos los padres el cambio de jornada, es habilitar en el mes de septiembre un plazo extraordinario para que, cumpliendo esos requisitos, pues aquellos centros que entendieran que podían hacerlo, pues lo solicitaran y el consejo escolar, con un porcentaje de participación de padres, lo planteara y lo votaran. Porque dado que no existe criterios sanitarios que garanticen o que determinen que es más seguro, pues habrá que ir a los procedimientos administrativos y leyes que determinan cómo se hace esa situación. Porque lo que en principio podría beneficiar a algunos padres, pues también pueden perjudicar a muchos otros que son silenciosos y que cuando se han matriculado en esos centros de jornada partida, que vuelvo a decir, que están tanto en centros públicos como en centros concertados, ya también estaba en una situación de pandemia. Cuando se han matriculado los padres, ya existía esta situación. Esto no ha venido de este curso, viene desde el curso pasado. Por tanto, hay que garantizar todos los derechos. Así se ha hecho. Los procedimientos, se ha abierto plazo. Cuando han cubierto los procedimientos y han cumplido, pues se ha estimado en este caso 6 concesiones de cambio de jornada.
Ese argumento que me da usted es perfectamente válido, que cuando se matricularon los alumnos en los centros, las reglas del juego ya estaban escritas, ¿no? Pero no sé si se plantean ustedes, es verdad que ahora mismo hay cambio en todo, hay cambio en las opiniones, hay cambio incluso en las leyes. ¿No se plantean ustedes habilitar otro periodo por si los centros quisieran de nuevo darle la vuelta a esta situación y con la votación de los padres y siguiendo esas normas que dice usted, se pudiera votar de nuevo y cambiar de nuevo esa jornada?
Bueno, es que en los procedimientos administrativos también tenemos que ser, en ese caso, serios y rigurosos, con lo cual un plan general de un colegio tampoco se le cambia de la noche a la mañana. Y como lo voy a decir, estamos hablando de niños de 3 a 12 años, estamos hablando de infantil y primaria. En secundaria y bachillerato bien sabe que no hay jornada partida. Entonces, pues hay que conciliar los derechos de todos los padres. Entonces, yo entendemos que no planteamos apertura de nuevos plazos, el procedimiento de la jornada partida ya se ha producido y también hay que decir que durante este mes que se ha producido la jornada partida no hay mayor incidencia entre grupos afectados de una jornada u otra jornada. Por tanto, es el planteamiento que estamos haciendo.
Decía usted, aludía a la conciliación de los padres. ¿Qué ocurre con las extraescolares? Solo Castilla, León y Aragón las han prohibido durante el primer trimestre de este año. No sé si últimamente alguna comunidad, como están cambiando tantas las cosas, puede que alguna se haya sumado en las últimas fechas. Pero las empresas que se dedican a estas actividades extraescolares dicen que ellos pueden asegurar un protocolo totalmente seguro, que pueden certificar que no tenga por qué haber mayores contagios, y lo que dicen es que no pueden quedar separadas porque hay en juego muchísimo empleo y mucho dinero, ¿no?, que alimenta a muchas familias. ¿Puede haber una marcha atrás en esto próximamente?
Sí, en eso somos conscientes de que, evidentemente, cuando se planteó la suspensión de las actividades extraescolares, teníamos que garantizar también que la educación, el derecho fundamental a la educación, que es la educación presencial y con la parte curricular, pues tuviera garantías de que se podía desarrollar sin muchos contagios. Entonces, se establecieron los grupos burbuja y los grupos luego estables, en los que no son burbujas, pues para permitir esa trazabilidad. Y también veíamos que en las extraescolares, que es de distintos grupos e incluso de distintos niveles educativos, pues no veíamos que se pudiera garantizar esa situación de aislamiento. Sí que hemos tenido reunión con las empresas encargadas y sí que les hemos dicho que analizaríamos la situación y que, en virtud de la situación epidemiológica, estableceríamos un protocolo para, en la medida de lo posible, se pudieran ir abordando estas circunstancias. A día de hoy estamos todavía pendientes de reunirnos con ellos y abordar la situación. Pero bueno, con la situación epidemiológica que tenemos ahora en nuestra comunidad autónoma, con distintas provincias, con distintas capitales, en este caso perimetradas, pues creo que vamos a volver a hablar con ellos y a plantear en qué circunstancias se podía retomar estas actividades.
¿Esto podemos concluir en que entonces se podrían retomar las extraescolares?
Es un tema que no lo tenemos tratado del todo, es un tema que tenemos que hablar con las empresas, también tenemos que hablar...
Sí, me consta que mañana hay reunión.
A nivel de... Sí, hay reunión a nivel de equipos directivos de la consejería. Y es ver cómo vamos, solucionando esta situación, porque también es cierto que son empresas que están haciendo estas actuaciones fuera del ámbito educativo, o sea, que los niños están ejerciendo.
Sí, eso es verdad. Es que es uno de los insentidos de toda esta situación, ¿no? Que al final las actividades se están desarrollando igual. Lo que pasa es que no en los colegios.
Claro, entonces, bueno, pues habrá que ver cómo casamos las dos situaciones.
Habla usted de cómo está evolucionando la pandemia y obviamente es a peor. Y las cifras lo dicen y también las medidas de restricción que estamos viendo día a día. ¿Se plantea usted la posibilidad de una vuelta a una educación totalmente telemática?
Bueno, el tema de la educación totalmente telemática sería una situación ya con carácter general, pues una situación muy distinta a la que estamos viendo hasta ahora. Con lo cual, lo que sí que estamos muy pendientes desde el ámbito educativo es ver todas las situaciones que se producen, actuar con rapidez y tomar decisiones con rapidez. O sea, es una situación muy cambiante y lo que sí que vamos a estar es muy pendiente de adaptarnos a esa situación cambiante.
¿Y ahora mismo habría capacidad de adaptación? Es decir, ¿podríamos en poco tiempo poder activar de nuevo la educación a distancia en toda Castilla y León sin problemas? Porque recordamos que en marzo pues se hizo pues lo que se pudo en su momento, ¿no? El tsunami nos cogió a todos. Sí. Pero ahora mismo, ¿podría garantizarse la calidad 100% de la educación a distancia?
Bueno, lo que sí que tenemos ahora mismo con respecto al mes de marzo completamente distinto es que tenemos ya todos los centros conectados a banda ultra rápida. Tenemos todos los centros conectados a la plataforma virtual de la Junta de Castilla y León. Hemos adquirido 10.000 tablets y están pendientes otras 7.000 entre dispositivos digitales para ponerlo en disposición de los alumnos que lo necesiten si tiene que producirse una situación de confinamiento en las aulas. Se está teniendo un contacto, análisis digital de cada uno de los alumnos con los profesores. En ese sentido, estamos mucho más preparados y estamos preparados para si hay que producirse en la circunstancia de vuelta a las aulas en casa.
Y consejera, ¿se han puesto las pilas también los profesores? Porque escuchando a los padres durante los meses de marzo, abril y mayo, es verdad que algunos profesores pues le echaban muchísimas horas, estaban muy pendientes de sus alumnos, pero es que es verdad que hay otros que no han hecho mucho o casi decir que han hecho poco o nada, ¿no? ¿Se han puesto las pilas los profesores en estos meses?
Bueno, me consta que los profesores siempre están muy pendientes de la educación de sus alumnos. Eso lo hemos visto también cuando se ha abierto en julio plazo de formación en cursos digitales en julio y agosto, que más de 12.000 profesores se apuntaron a esa formación. Se vio también durante el confinamiento de los meses del tercer trimestre que estamos en estado de alarma, donde más de otros 15.000 alumnos desde sus casas y para dar las clases a sus alumnos, los profesores estaban formando en online, y lo estamos viendo, la formación que se están voluntariamente formando con las plataformas digitales que se hace desde la Consejería de Educación. Por tanto, están también mucho más preparados para abordar esta situación si se tuviera que producir.
Todo esto, como en casi todo, también ha generado diferencias de interpretación y a la hora de gestionar políticas entre gobierno y comunidades autónomas. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con el tema de los suspensos con los que se pueda pasar de curso. Lo último que ha hecho el gobierno ha sido dejar en manos de las comunidades qué debe hacerse. Le quería hacer dos preguntas sobre esto. No sé si esto cree usted que puede generar más desigualdades entre los alumnos de diferentes comunidades. Y luego, ¿qué va a hacer Castilla y León? ¿Va a dejar todo tal y como está o va a cambiar algo en este curso de pandemia?
Bien, yo lo que me parece por parte del Ministerio, que así se lo hemos transmitido por parte de Castilla y León a la ministra, es que nos ha parecido, pues, en otras cosas, y el que nos hubiéramos enterado de esa modificación del decreto ley, pues por casi cuando estaba publicado en el boletín, pues me parece una deslealtad en no haber contado con las comunidades autónomas. Ya en el curso pasado, la orden del Ministerio, que no era vinculante porque Castilla y León no asumimos esa orden, ya establecía esa potestad de las comunidades autónomas. Ya en su momento nos pronunciamos de que rompía la igualdad entre los españoles y dejaba de ejercer unas competencias que son suyas, que son estatales, precisamente la titulación de cuarto de la ESO y de bachillerato. Volvemos a plantear la misma posición que mantuvimos el curso pasado. Castilla y León va a volver a titular con las normas que estaban hasta ahora en vigor. O sea, vamos a aplicar la LOE con las instrucciones que sacaremos para la titulación, pero las mismas requisitos que se establecían en el curso pasado.
Pues muchas gracias, consejera. Enseguida nos vamos con las otras noticias de este lunes.
La obra social CGB convoca la quinta edición del concurso de cuentos ilustrados Ofelia Blanco Martínez, Tuyo y el Alzheimer. Podrás ganar una beca de estudios de casi 1.500 euros y más premios. Participa hasta el 16 de noviembre.
Y mi abrazo.
Consulta las bases en obrasocialcgb.es.
Hola de nuevo, Raúl Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, pues Burgos y Aranda de Duero, ya los he venido contando, se suman al mapa de territorios confinados en la comunidad. A partir de mañana los 32.000 arandinos no van a poder salir de su municipio, situación en la que van a entrar los burgaleses, pero ya en la medianoche del martes al miércoles. Un poco de lío en las citas. Los dos territorios han superado ampliamente la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Una medida acertada para el alcalde de Burgos, para Daniel de la Rosa, con 551 casos por cada 100.000 habitantes. Y le ha pedido a sus vecinos, el propio edil, que se queden en casa, que actúen como si estuviéramos otra vez en el mes de marzo.
Que a pesar de que no hay un estado de alarma, tenemos que actuar como si lo fuera. Esto es, que a no ser que sea absolutamente necesario, de forma generalizada, de manera habitual, debiéramos permanecer en nuestras casas. Debiéramos permanecer en nuestras casas.
Lo han comentado aquí el alcalde de Palencia, han pedido más medidas a la administración autonómica. Suena mucho. Hay un run-run, llamémoslo así, de modo coloquial, en el toque de queda, que ya viven en muchos puntos de Europa. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, dice que el límite está en no parar del todo la actividad.
Nuestros límites están en que no podemos volver a parar la actividad ordinaria, porque llevamos 6 meses con un sistema semibloqueado, bloqueado durante 2 o 3 meses, que ha reiniciado la actividad quirúrgica completa en julio, junio, que no podemos volver a parar. Por tanto, si es necesario, habrá que poner medidas más restrictivas.
Veremos a ver cuáles son esas medidas. En cuanto a los datos, vamos a recordar, hay 990 casos más confirmados en la comunidad desde ayer, y eso que estamos el lunes, que no se computan los del fin de semana. 19 personas han perdido la vida en los hospitales, donde no deja de subir la cifra de ingresados, también en las UCI, que están al 88% de ocupación en nuestra comunidad autónoma. Y mientras todo esto ocurre, algunos jóvenes en la comunidad siguen a lo suyo. Este fin de semana la policía ha tenido que abortar más de 50 fiestas especiales especialmente agitado ha sido en Valladolid. Hasta los dueños de los bares están pidiendo ayuda a la policía para que se respeten las medidas. Nos lo contaba la jefa de la policía local de la capital vallisoletana, Julia González.
Resaltar que ha habido locales que nos han requerido porque sus clientes no respetaban las medidas y a pesar de llamarles la atención seguían sin ponerse la mascarilla, a la cual hemos tenido que acudir, y desde luego que en esto vamos a ser lo más estrictos posibles.
Cambiamos de asunto. Se ha cumplido el plazo dado para que la Junta completara el informe sobre la situación de las residencias asistenciales sin obtener respuesta por parte del Ejecutivo. Por este motivo, el Partido Socialista ha presentado la solicitud para la creación de una comisión de investigación en las Cortes que desvele lo sucedido en estos centros durante la primera ola de la pandemia. Según el PSOE, la Junta ha ocultado información sobre las residencias privadas y no ha mejorado las condiciones asistenciales para que no se reproduzcan los problemas en esta segunda oleada. Luis Tudanca es el líder socialista en la comunidad.
No han sido responsables y no han sido transparentes, y el informe que han elaborado y la propia comparecencia de la consejera ha destapado las enormes carencias del sistema, las enormes carencias de las actuaciones por parte de la Junta de Castilla y León, pero sobre todo lo que más nos preocupa es que seguimos como estábamos, que estamos afrontando la segunda ola de la pandemia en las mismas precarias condiciones con las que afrontamos la primera.
Esta solicitud ya cuenta con el respaldo de Podemos por Ávila y la UPL en el Parlamento Autonómico. La duda era si la iniciativa iba a contar con el acuerdo de Ciudadanos. Pues bien, la formación liberal no ve motivo para crear esta comisión de las residencias, que entiende, dicen Ciudadanos, que es un acto de desgaste político. El Partido Popular también ha calificado de infantil esta iniciativa del Partido Socialista. Raúl de la Hoz es el portavoz popular en las Cortes.
Bajo la intención de hacer ruido, esa actitud infantil y desleal del Partido Socialista de Castilla y León, y especialmente del señor Tudanca, deviene en irresponsable. Porque irresponsable es intentar obtener rédito político del sufrimiento y la muerte de ciudadanos de nuestra comunidad autónoma.
Y mientras esto pasa, el presidente de la Junta les ha convocado a los grupos parlamentarios para consensuar una posición de comunidad ante el reparto de los fondos europeos. La cita el próximo miércoles.
Estaba pensando yo, Raúl, que este discurso de lo del infantil y todo esto, y el enfrentamiento, y lo del circo, y cada vez que hay una comisión de investigación están con las mismas, siempre, cómo se repite la historia en algunas cosas. Gracias, amigo.
Mañana veremos.
Hasta luego, mañana a las 7:00.